Continuamos con nuestra serie Exponer. Y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulos 26 y 27, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Así que, Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos todos con esta hermosa libertad que tenemos en este país. Cuando tú nos presentas en una situación como esta, como en nuestro país, con esta hermosa libertad de reunirnos, tu pueblo te adora, te alaba, no solamente de acuerdo a los órdenes de nuestro país, sino a lo que nuestro corazón nos dicta. Podemos aprender de tu plan, podemos aprender de las dispensaciones, las constituciones, los pactos que tú has hecho con la humanidad a través de la historia. ¿Cómo todo esto se aplica a nosotros y cómo lo podemos aplicar en Cristo? Conocer tu sabiduría. Y esto nos debe de enriquecer más y más. Padre, gracias por esta hermosa congregación que se han comprometido a reunirse para estos hermosos estudios. Y quieren aprender más de ti. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar este estudio yo diría, por favor, no se me aburran en estos estudios, no porque he visto que se aburran, pero yo sé lo que estamos tratando de aprender. Si ustedes leyeron por adelantado, se dan cuenta con lo que estamos tratando. Es algo así como leer un diccionario, o quizás planos para una construcción. Cuando hablemos los planes o un diccionario, nos admiramos y decimos, qué hermosa explicación. Quizás se puedan sentir ustedes de esa forma esta tarde al pasar por estos capítulos de Éxodo, porque vamos a ver ciertos puntos en detalle, ciertos puntos como el tabernáculo, el atrio, las dimensiones, los muebles, los implementos que se utilizan, las vestiduras de los sacerdotes, todo esto lo vamos a ver en detalle. Entonces, para nosotros, vamos a llevar nuestra mente 2000 años atrás o más para ver el tabernáculo. A lo mejor a nosotros no nos va a interesar, pero tenemos que entender que esto era muy interesante e importante para los hijos de Israel. Para todo ese pueblo era importante. Para este grupo de personas vino a ser el centro de toda su vida, porque ellos venían y creían que se encontraban con Dios y le adoraban. Un poco más tarde se van a reunir para cantar, para presentar sacrificios. Esto es el lugar donde ellos sabían que se podían reunir en la presencia de Dios, en el tabernáculo. El tabernáculo es el centro de sus vidas, el centro de todo lo que ellos hacían. Si ustedes recuerdan en los estudios pasados que les di ciertas dimensiones de lo que era el atrio, y vamos a ver algunos de ellos hoy. Vamos a tratar de unirlos para entenderlos. Pero si ustedes van a venir al tabernáculo, van a ver una cierta construcción y vamos a ver lo que hay dentro de esta tienda que está rodeada de una cerca como de 7 pies de alto. Dentro de este atrio vamos a encontrar muebles que vamos a estudiar. En el centro, un poquito así a la parte occidental, vamos a ver una estructura que se le llama el tabernáculo. Y vamos a explicar punto por punto, porque vamos a ver cómo Dios comunicaba con su pueblo a través de los sacerdotes dentro del tabernáculo. Viendo esta estructura que se llama tabernáculo, es algo, una estructura como la estructura del pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo, y la estructura que vamos a ver, esto tomó lugar en derredor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo había gente, había la gente que acampaba, las 12 tribus de Israel, esparcidos en las 4 direcciones que rodeaban el tabernáculo. Quizás como 3 millones de personas que estaban rodeados alrededor del tabernáculo. Entonces, esta estructura estaba en el centro del campamento. Veámoslo como una rueda, una enorme rueda, y todo esto está tomando lugar en el centro de esta rueda. Imagínense, si acaso pueden imaginarse, como todo el pueblo se reunía para alabar y adorar a su Dios. Esto fue similar a lo que los europeos construyeron sus pueblos, y en el centro de cada pueblo siempre tenían la iglesia donde se reunían para alabar a Dios. Y era la costumbre en Europa que cuando una persona estaba cerca de sus pueblos, aún muchos kilómetros de distancia, podían observar las torres del templo en cada pueblo. Era una marca que todos buscaban cuando se estaban acercando a un pueblo en Europa. Ahora voy a pedir a este director de las cámaras que arrime su cámara en esta pequeña estructura que trajimos del tabernáculo para poder ver. Aquí es la parte oriental, es donde las personas venían y entraban, los sacerdotes venían con los animales para sacrificar, los sacrificaban en estas pequeñas bancas, parecen bancas, son uno de los muebles que vamos a mencionar en el estudio de hoy, la fuente de bronce, donde mataban los animalitos y separaban la sangre para usarla en el sacrificio. También vamos a ver a los sacerdotes que se acercan hasta el velo. Sí, ustedes pueden ver, arrime la cámara en diferente ángulo para ver esta estructura, esta hermosa estructura que nos trajo nuestro hermano Sem García. Gracias a nuestro hermano Sem García, porque se preocupa por este estudio. En esta estructura que vamos a ver en el capítulo 26 de Éxodo, vamos a ver poco a poco las diferentes partes que componen esta estructura, que era de 15 pies por 45 pies de largo o de medidas, y se divide en dos secciones. La antesala, que sería como un atrio, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. En esta estructura de 15 por 45 medidas, que es el lugar santo, vamos a encontrar por lo menos 3 muebles. A un lado, la mesa de los panes sin levadura, luego la candelabra, y luego al frente, casi al fin, vamos a encontrar un altar de oro. Y luego, al frente está el velo. El velo toma un lugar muy importante, porque detrás de este velo está el arca del pacto, los querubines. Los querubines están sobre el arca del pacto. Hasta aquí llega el sumo sacerdote con sangre y aceite para el sacrificio. Detrás del velo, y ahí esparce la sangre en el propiciatorio una vez al año para hacer expiación por el pecado del pueblo. Entonces, este tabernáculo estaba cubierto con 4 diferentes cubiertas. En el capítulo 26 del 1 al 6 vamos a ver la primera cubierta del tabernáculo, que está hecha de linos, de lino fino. Y luego, en el capítulo 26, versos del 7 al 13, allí nos habla de la segunda cubierta. La segunda cubierta tiene su propio color, que era roja, y la tercera cubierta debe ser un tipo color café. Cuando lo estemos leyendo, vamos a dar cuenta de los diferentes colores. Sí, así es. Ahora vamos a leer Éxodo 26, verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Eso es en hebreo plural. Los harás de obra primorosa. Lo que estamos viendo aquí es el tabernáculo. La estructura que es como 15 por 45 medidas. Es una estructura que está en el centro de esta corte, es donde se reunían. En hebreo, la palabra es Mishkan, o sea, Mishkan, es en hebreo. Se refiere a la estructura, la habitación de Dios. Esta estructura estaba construida de 4 cubiertas, es lo que nos dice en el verso 1. Y luego deben estar los querubines, donde va a haber seres angélicos en 3 diferentes lugares. No solamente esto, sino también el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esto nos trae a una pregunta. Si tú eres un estudiante de la Biblia por algún tiempo, vas a decir, el segundo mandamiento prohíbe de construir alguna imagen de algo que dé la impresión que existe en el cielo o en la tierra. Por eso, ¿por qué es que Dios ordena que se construyan querubines? ¿Acaso Dios se contradice en el segundo mandamiento de que no se debemos de hacer imágenes? En este caso son querubines. Creemos que son seres celestiales. Tú dirías, Dios se contradice, porque parece ser que he mencionado que el velo, recuerden, el velo va a tener querubines dibujados. El efod que lleva el sacerdote va a tener grabaciones, y hablamos de campanitas, granadas. El propiciatorio tiene también querubines, también la candelabra, la menorá, tiene flores de almendro y figura de árbol. Entonces, esto parece ser que son figuras de algo que existe. Así que la pregunta es, ¿Dios está violando su mandamiento número 2 en la construcción del tabernáculo? La respuesta es no, enfáticamente no. En primer lugar, ninguno de estas imágenes que Dios ordena que se construyan son imágenes de Dios en ninguna forma. Y en segundo lugar, el tabernáculo, de acuerdo al libro de Hebreos, que ya vimos en los estudios pasados, es un modelo de lo que hay en el cielo. En el cielo hay querubines y seres angelicales rodeando el trono de Dios. En primer lugar, ninguno de estas figuras representan a Dios. En segundo lugar, este es un modelo de lo que hay en el cielo. Entonces, Jesús dijo que Dios es espíritu. Bien claro en el capítulo 4 de Juan. Así que en la tierra nada podemos dibujar que represente a Dios. Ninguna imagen, porque nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Esto claramente nos dice que nadie puede dibujar nada que digas que así es Dios. Entonces, la idea aquí es, en el tabernáculo, de adorar a nada que parezca a Dios. Con todo y esto, si el arte que Dios ordena aquí lleva a alguien mentalmente a malinterpretar y alguien dice, esta es una imagen de cómo se ve Dios. Así se ve Dios. Si alguien comete ese error, eso quiere decir que estás limitando la naturaleza de Dios al retrato que alguien dibujó. Y esto disminuye la capacidad y los atributos de Dios en mi propio corazón. Y entonces eso es tan mal. Por ejemplo, un ejemplo que puedo explicar es, en el libro de Números capítulo 21, los hijos de Israel están muriendo en cantidades porque se estaban quejando a contra de Moisés. Dios le dijo a Moisés, construye una serpiente de bronce y ponle en una asta y levántala. Y es lo que hizo Moisés. Más tarde encontramos que aquella serpiente de bronce que les había servido para sanar, los hijos de Israel comenzaron a adorar aquella imagen de la serpiente de bronce. Entonces vino a ser un símbolo de adoración. El rey Ezequías, al darse cuenta, la Biblia dice que destruyó la serpiente de bronce que Moisés había construido en el desierto, porque los hijos de Israel a este punto le quemaban incienso. Y él le llamó Nehushtan a esta serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce le estaban poniendo en lugar de Dios y le adoraban. Así que fue algo que Dios utilizó para su bien. Ellos lo tomaron como un objeto, un implemento de adoración. Y esto Dios lo desaprueba rotundamente. En el verso 2 de Éxodo 26 dice, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas están compuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo para que se construya y figuren un tabernáculo. Esta es simplemente la primera fase, la primera capa. En cada capa, en el lugar santísimo, ellos van a poder ver y verán una cubierta de lino fino, algo brillante, algo hermoso que refleja la luz y la presencia de Dios. De acuerdo a los rabinos que explican, dicen que esta cubierta fue construida de un lino finísimo y podemos decir que Dios les dio la receta y no pueden hacer nada. Esta construcción no debe de ser hecha de nada que ustedes puedan vestir para entrar en el tabernáculo. Así que la primera cubierta y luego tiene cortinas que van a estar sostenidas con corchetes o anillos de oro. Este tejido va a ser muy hermoso, va a ser lo que los sacerdotes verán cuando vean el cielo del tabernáculo. Recuerden, las medidas eran de 45 por 15 por 15. O sea que el lugar santísimo era un cubículo de 15 por 15 por 15. La segunda cubierta del tabernáculo, dice en el verso 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás, 11 cortinas te harás para que cubran. Sabemos que están allí. Esta cubierta era de cabra color negro. Si ustedes fueran en las comunidades nómadas, esos grupos nómadas que viajan por el desierto y se sientan, se establecen en cualquier lugar, vas a ver que tienen grandes cantidades de cabras negras para utilizar aquella piel para construir sus tiendas. Así que las hacen de una cubierta blanca y luego la cubren con una cubierta negra de piel de cabra negra. Así que estas son las medidas del tabernáculo. Verso 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás también 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cortina. La parte que sobre de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo al otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados de del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Son cubiertas. ¿Entendemos lo que está pasando aquí? La piel negra tiene que ser completamente cubierta para que esta cubierta llegue hasta la tierra para cubrir los muebles del tabernáculo, cubrirlos de los elementos, ya sea lluvia, vientos, el calor del sol, porque van a estar en el desierto por un largo tiempo. Entonces, la segunda cubierta, en la primera cubierta ya vimos, y la segunda, hay 5 tiras y luego 6 cubiertas para sostenerlo. En el verso 14 dice, habla de la otra cubierta. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo. Teñidas de rojo, está bien claro ahí. Blanco, negro y rojo. Y una cubierta de pieles de tejones encima, son por todas 4 cubiertas que cubren la estructura del tabernáculo. Notemos que las segundas 2 cubiertas no se dan medidas. ¿Por qué? Porque esas deben de cubrir completamente las primeras 2 telas que fueron blanco y negro. Estas son las telas que cubren el tabernáculo, 4 telas por todas. También notemos que son 4 diferentes colores para cubrir los querubines del tabernáculo. Esto tiene simbólico, todo es simbólico, todo tiene un símbolo. La cubierta de carneros y la cubierta de tejones. Algunos han entendido que la tela de tejones es algo que debe de ser lo que es visible para que los animales que haya por aquellos lugares sientan temor y no se arrimen. Es para proteger lo demás. Por eso es que este tipo y color de piel es muy fuerte contra los animales que puede haber ahí y contra los elementos del desierto. El verso 15 dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Veamos qué quiere decir aquí. Si tú estás leyendo la nueva versión internacional no dice que no habla de igual. Los eruditos del tabernáculo, cualquiera que sean ellos, dicen que eran tablas de madera, pero Josefo nos dice que eran de 3 pulgadas de grueso, porque no se puede traducir tan fácil. Algunos creen que en lugar de que sean madera sólida, sino que eran, esta pared era unas rejas, un tipo de enrejado de madera que estaban sostenidas en postes verticales. Era un tipo de estructura que se podían armar y desarmar, porque estaban en el desierto bajo los elementos. Yo creo que sería para proteger la estructura. Verso 17 dice: dos espigas tendrán cada tabla para unirlas una contra otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Así que encontramos que estos pedazos de madera que están unidos, en lugar de mezcla, están unidos con anillos. El 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así serán las otras 2, serán para las 2 esquinas, para que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Esa es la construcción del piso del tabernáculo. Así que son partes de madera, o tú puedes decir paredes sostenidas con estas basas. Todo se une y se sostienen porque cada una de estas pedazos de madera tiene sus propios anillos. Entonces, los postes van a soportar el resto de la construcción. Por eso es que ustedes dirían, ¿por qué no hicieron secciones de 15 por 15 o 15 por 30? Tienes que entender, toda esta estructura se va a armar y desarmar para continuar la jornada por el desierto. Por eso tenían que ser secciones suficientes, de suficiente tamaño para poder desarmarlas y cargarlas. Seguramente llevaban carretas para continuar en su jornada hacia a la tierra prometida. Veamos el verso 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 harás para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Entonces entendamos que estas tablas se unen en una forma vertical por 5 postes, que estos postes tienen su unión con anillos. Así que este poste del centro es una parte sólida de madera y se une por un poste largo por el centro para que se queden estables. Dios le está dando las medidas exactas como deben de hacer. Notemos que también las dos esquinas del tabernáculo, que es las esquinas del lugar santísimo. Imagínense que el lugar santísimo, el cubículo de 15 por 15 por 15, imagínense que este es una estructura principal. Las dos esquinas de esta habitación de 15 por 15 tiene unos postes fuertes para sostenerlos y queden estables para el uso. Verso 26 dice, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas de otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. En el verso 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Ustedes saben qué es madera de acacia? Esta madera de acacia es una madera muy común, que estos árboles crecen en el desierto de Sinaí. Son árboles muy fuertes. No son árboles muy grandes, pero el tronco es bastante ancho para poder labrarlo y de ahí sacar estas hermosas tablas de madera de acacia. Verso 39 nos habla de lo que continúa, de la partición que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines dibujados, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esto será lo que se separará el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Así que ustedes se imaginan la construcción de 45 por 15 pies. Pero el lugar santísimo es un cubículo perfecto de 15 por 15 de ancho y por 15 de altura. La misma medida en las tres direcciones, 15 por 15. Esa es la distancia que debe haber en el lugar santísimo. A esto se le llama el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro de ahí va a estar el testimonio. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés van a estar en el arca que va a habitar en el lugar santísimo. Ustedes se imaginan lo santo que debe de estar aquella habitación de 15 por 15. Ustedes se imaginan el arca del pacto. Imagínenselo en su mente, obren. Verso 34 dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio y en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa a la parte norte. En la parte norte queda la mesa. Este es el lugar santísimo. Este es el lugar santo, perdón, que es la primera habitación, es el lugar santo. Aquí venía el sacerdote al lugar santo. El sacerdote venía a su derecha, la mesa de los panes sin levadura. A su izquierda, él va a ver la candelabra que alumbra el lugar santo. Es antes de abrir el velo para entrar al lugar santísimo. Ahora, cuando llegas al Nuevo Testamento, venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos que todos conocen lo que representa el velo. El velo representa el... Cuando venimos a la era del Nuevo Testamento, el templo que había construido Salomón este velo está más grande. Tiene 60 pies de longitud. Los escritores hebreos nos hablan y dicen que era de 60 pies de largo por 30. Y el grueso de este velo era el grueso de la palma de mano de hombre. En nuestros días podríamos decir 4 pulgadas. Imagínense lo grueso de la palma de una mano. Los historiadores dicen que se utilizaron miles y miles de diferentes materiales. 300 sacerdotes se tenían que ocupar para poder establecer o montar el velo en el lugar donde estaba, porque era de 60 pies por 30. Era una cortina enorme y majestuosa. Les explico en detalle porque sabemos qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz. El momento que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Está escrito en los evangelios. No se rompió de abajo para arriba, sino que el velo se rasgó de arriba abajo. Si se hubiera rasgado de abajo arriba, entonces rápidamente lo hubieran corregido, pero la escritura dice que se rompió de arriba abajo. Dios rasgó el velo. Dios hasta aquí les permitió sus servicios religiosos, pero en otras palabras, Dios les dio a entender: ya no se necesita el sacrificio antiguo por la sangre de Dios Hijo, que fue derramada una vez por todas, para que nosotros podamos tener el acceso directamente a Dios, cuando entendemos que Cristo derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué hay lugar santo y lugar santísimo, etcétera, etcétera? Tenemos que entender todo esto, porque si vamos al libro de los Hebreos y no vamos a entender lo que significa el velo. Hebreos 9, versos 6 al 12, dice: así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por el pecado de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta la ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas ambulaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso es que Cristo vino a ser el sumo sacerdote de todas las cosas que habían de venir. Ahora podemos saber que Jesús entró al santuario perfecto, a la presencia de Dios, después que estuvo en este mundo corrupto. Fue sacrificado una sola vez y llevó su propia sangre al lugar santísimo, no sangre de becerros ni de corderos, sino que su propia sangre, su sangre santa, a la presencia de Dios Padre. Ese es un punto inmenso y grande para nuestra salvación. Por eso es que el escritor de Hebreos nos habla del tabernáculo y todos sus muebles. Nos habla de algo mucho más grande que iba a tomar lugar y perfecto. Un pacto nuevo que va a reemplazar el pacto antiguo. Leímos de un reporte histórico que nos habla y dice que todo y Dios rasgó el velo del templo de arriba abajo para que la gente no pudiese llegar, la gente común no pudiese entrar al lugar santísimo. La escritura dice que los judíos lo volvieron a coser, a unir, para continuar con sus ceremonias sacrificiales, continuaron sacrificando animales, estos señores judíos incrédulos que no aceptaron que la sangre de Cristo fue derramada una sola vez por todas. Así somos los humanos, ¿verdad? Dios nos quita los obstáculos para ir a su presencia, pero nosotros nos vamos a crear. Dios quiere que vengamos directamente a Él, pero el hombre, aferrado a sus tontas costumbres, queremos continuar con nuestras propias obras. Nos gusta decir, yo me sacrifico para ir a Dios. Yo realizo los sacrificios que Dios le ordenó a Moisés. Dios te está diciendo, la salvación es por gracia. Tú puedes venir y tener comunión conmigo por gracia. Y Dios también nos dice que el hombre complica lo que Dios lo pone tan fácil. Eso es producción. Ya sea religión como sistema católico o cualquier otra creencia que complica, que tú complicas para ir a la presencia de Dios. Recuerda que tú sabes bien que Dios rasgó el velo de arriba abajo como significado de que Dios te dice, ven, ven. Tú dirás, yo no soy digno, yo soy pecador, yo prefiero continuar con mi religión. Dios te dice, ven, acércate. Por eso es que Dios escribió en el libro de los Hebreos, dice, vengamos, vengamos con valor a la presencia de Dios y decirle, papá, papá, porque esa relación que te permite ir a la presencia de Dios, por lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz. En el verso 36 dice, harás la puerta del tabernáculo una cortina. Esto es Éxodo 26:36. Aquí todavía estamos hablando del tabernáculo. Aquí es donde estamos frente al tabernáculo. Si tú estuvieras en el atrio y tratas de caminar hacia el lugar santo, te vas a encontrar con el primer velo. Aquí dice que harás para la puerta del tabernáculo una cortina. Se puede también referir al velo que divide el lugar santo. Y el velo está dibujado con querubines hermosos. Dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Algunas gentes dicen que ven un simbolismo aquí en este azul, púrpura. Dicen que el azul es, representa realeza. Y el carmesí nos habla de el sacrificio de Cristo en la cruz. Es posible, no podemos desmentir. Esto es interesante porque se ven cuatro colores. Si tú ya comprendes el Nuevo Testamento, vas a entender, como yo lo entendí, que hay cuatro evangelios, cuatro diferentes testimonios. Los cuatro evangelios nos llevan a representar los evangelios. Así que hay paralelo en estos colores que están en el tabernáculo, quizás. El evangelio de Lucas nos habla de que Jesús representa la humanidad con su justicia en la persona justa que ha existido, que es Jesús. Se simboliza aquí por el color blanco. El evangelio de Juan representa la deidad de Jesucristo. No representa a la humanidad, sino que representa en el color azul, representa el sol. Mateo nos habla de que Jesús es el rey de los judíos en el color morado, rey de Israel. O sea que es un color morado. Luego el evangelio de Marcos Jesús representa al siervo sacrificado en el color rojo, que aquí nos habla en Éxodo el color rojo. Y verso 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, de las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Quizás ustedes me están entendiendo y así lo espero. Ustedes pueden ver la diferencia de los dos velos. Un velo que es el que está por fuera antes de llegar al lugar santísimo, pero el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, este velo de que estamos hablando aquí, está sostenido con 4 pilares cubiertas de oro. El otro velo lo sostiene 5 pilares. Y luego por dentro está dibujado con querubines. El que está por fuera no tiene dibujos de querubines, pero el que está por dentro está dibujado de querubines. Ahora vamos a ver Éxodo 27 y verso 1 para continuar. Ahora, vamos a concentrarnos un poquito y pensar. Comenzamos describiendo el tabernáculo en su interior. Y comenzamos del interior y vamos hacia afuera. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Debían haber comenzado por fuera, porque es como nosotros nos imaginamos. Sabemos que todo esto tiene la construcción de una cerca de 7 pies de alto. Y luego debíamos de continuar viendo los muebles que siguen, pero no. Porque Dios siempre opera en nuestras personas desde nuestro interior primero. Comienza donde Él quiere habitar, en tu interior. En el lugar que es el trono de Dios, los querubines, el arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo, luego el lugar santo, y luego los utensilios que están en el atrio de afuera. Recuerden que esta construcción, o es este corral, es de 150 por 75 medidas en cuadro. 75 por 150. Si tú estás caminando en el atrio para entrar a la puerta, lo primero que vas a encontrar son el altar de bronce. Eso es donde se sacrificaban los animalitos, los corderitos. Entonces, aquí te encuentras queriendo ir a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Lo que vas a entender, tú no te puedes acercar a Dios al menos que lleves sacrificio de sangre. Necesitas un sacrificio, necesitas una sustitución. ¿Has oído el término teonológico de expiación vicaria? Necesitamos entender que era la expiación. Esta expiación se utilizaba para expiar tus pecados. Una expiación vicaria. Se debía de matar el animalito para así ir a la presencia de Dios después que se había sacrificado y derramado sangre. Así que para poder alabar a Dios tenía que haber sacrificio. Verso 1 de Éxodo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Así que este cuadro estaba en un cuadro perfecto. ¿Por qué? Dice verso 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán para parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Luego harás o cubrirás de bronce. En otras palabras, ahí va a haber fuego. Todos los diferentes muebles que hay en el lugar santo y el lugar santísimo, todos están cubiertos de oro y lo que están fuera del tabernáculo son de bronce. ¿Por qué? Veremos a continuación y así lo estudiando y así lo explicaré. Verso 3 de Éxodo 27. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre las rejillas harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Entonces, naturalmente que estas rejillas donde se va a poner el fuego es para que se cuele la ceniza. Verso 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Dios le dijo a Moisés en el capítulo 20, no te harás altar de tierra. En otras palabras, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar con este altar de sacrificio y Dios ordena? Se cree, porque estas dos escrituras que están una seguida de la otra, como ya mencioné, esta aquí nos habla de que, y nos dice, de que el altar del sacrificio debe de ser elevado, ya sea en tierra o en piedras, para que ese altar, todo lo que quería decir, esto debía de ser un poquito elevado para que no estuviera al nivel del piso, y así todo podía bajarse del altar, las partes del animal y las cenizas y todo lo que había en el altar donde se sacrificaba el animal. Verso 7. Las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar para que el altar sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Nos detenemos en el verso 8. Estamos viendo simbolismos aquí. ¿Por qué? Los hijos de Israel estaban rodeando el tabernáculo. Ellos están por fuera y Dios está en el interior. Si tú quieres venir al lugar santo, tienes que traer un sacrificio. Alguien tiene que morir. En este caso, algo tiene que morir. Por eso es que debían de traer un pequeño cordero, y debe de ser sacrificado para utilizar la sangre y aplicar esta sangre, y entonces ya podías venir a la presencia de Dios. Todos los muebles de madera donde Dios va a habitar debe de estar cubierto de oro. Habla de la único que es Dios, de su deidad que es única, de su santidad y su pureza. Todos estos muebles que están afuera hablan de y representan humanidad y juicios del pecado de la humanidad. Así que por eso es que el bronce en la Biblia se puede ver como símbolo de juicio, porque en ese altar de bronce es donde se van a sacrificar los corderos, donde van a tratar con el pecado. Es como pueden acercarse a Dios. Una vez que has tratado con el pecado y has juzgado el pecado en ese altar de bronce. Este altar de bronce, naturalmente que estaba pesado para poderse mover. Este altar de bronce vino a ser el símbolo de Jesús en el Nuevo Testamento. Se menciona el velo, se menciona el tabernáculo, todo simboliza a Jesucristo. El altar del sacrificio, el altar de bronce también representa a Jesús. Dios está en el interior, los hombres están fuera, fuera del tabernáculo donde existe el pecado. Esto se considera, el pecado siempre se comete fuera del tabernáculo, lejos de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13 y verso 10, voy a leer unos cuantos versos, comenzando con el verso 10 en Hebreos 13. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, su cuerpo padeció fuera de la puerta para representar a la gente pecadora fuera de la puerta. Recuerden lo que hemos leído. Esta estructura de bronce que tiene cuatro cuernos. Ahí el sacerdote o el que sacrificaba el animalito ponía sangre en los cuernos. Esto vino a ser una costumbre de que si una persona se aferraba de aquellos cuernos, estaba seguro. Cuando llegamos al libro de Reyes, capítulo 1, el rey David ya es anciano y Salomón debe de ser el rey que sigue, pero uno de sus hijos llamado Adonías dijo, yo voy a ser el rey. Y él pasó la noticia a los demás y se adueñó o se aseguró que había 50 soldados o 50 caballeros con él y caminaba por el pueblo que lo seguían estos soldados y anunciaba que él ya era el rey. Hasta hizo una gran fiesta donde vino la mamá de Salomón y se incomodó. Y ella habló con el rey David y declaró que Salomón era el rey que lo iba a seguir. Pero cuando Adonías se dio cuenta, dice la escritura que entró al tabernáculo, entró al templo y se aferró de los cuernos del tabernáculo y pensaba que ahí estaba seguro y nadie lo podía golpear. Así que Salomón, siendo rey, dijo, vayan, hablen con él y si se opone, entonces está quebrantando el pacto y ahí mátenlo, que fue lo que sucedió. Fue una forma en que Salomón limpió. Vamos a ver el verso 9 de Éxodo 27. Perdón. Así harás el atrio del tabernáculo del lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Entendamos. Aquí hay cortinas de lino en la cerca que están suspendidas de cuatro diferentes pilares de 7.5 pies de altura, de la misma forma. Habla de cómo se debe construir los postes, y estos postes deben de tener sus basas serán de bronce, y sus capiteles de las columnas, y sus molduras de plata. Por eso es que está la construcción del el cercado. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Esta es la puerta para entrar. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente de este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas tres con sus tres basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas tres con sus tres basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas cuatro, sus cuatro basas. Todas las columnas alrededor del atrio serán ceñidas de plata y sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50, una por un lado y 50 por otro, y la altura de 5 codos y sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas sus estacas del atrio serán de bronce. El sacerdote estaba oficiando y la gente no podían ver de afuera qué lo que hacía el sacerdote detrás de aquel cercado donde el tabernáculo automáticamente estaba privado de la vista de la gente que estaba en derredor. El simple punto de que la gente no podía ir a la presencia de Dios, sino que tenían que sostenerse por fuera de la estructura, desde fuera del atrio. Esto nos trae un mensaje. Esto quiere decir que antes que vengamos a la presencia de Dios, antes de que tú crees que vas a ir a la presencia de Dios, te debes de detener. Yo sé que cuando viniste y aceptaste al Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que ahora eres libre de adorar a Dios, ir a la presencia de Dios a la hora que se te antoje. Pero tienes que pensar lo que estamos viendo aquí en la estructura del tabernáculo antes de venir a la presencia de Dios. Yo te recomiendo que entiendas, que leas el libro de Eclesiastés, capítulo 5 y verso 2. Dice, no te apresures a la presencia de Dios y no permitas llevar en tu corazón nada que haya de odio en tu corazón cuando vas a la presencia de Dios. Por eso, Dios te va a castigar o Dios no te va a oír. Entonces, no puedes ir a la presencia de Dios como una rutina, sino que tienes que ir a la presencia de Dios con respeto. Debes de pensar, ¿qué es lo que le vas a decir a Dios? ¿Cómo voy a actuar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando esté en la presencia de Dios? Es algo que tienes que preparar. Vamos otra vez a leer el verso 17 de Éxodo 27. Todas las columnas del alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y a la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos sus utensilios, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Nosotros sabemos lo que significa el bronce, ya lo expliqué. Imagínense construir algo que debe de sostener los tempestuosos vientos del desierto Sinaí. Por eso es que tenían que estar bien fuertes, bien cimentados en el piso. Verso 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Así que esas lámparas van a estar encendidas continuamente, dice aquí. Esas lámparas se les tienen que estar alimentando con aceite para que el alumbrado continúe. Ustedes saben que los niños aprenden más fácil viendo retratos. ¿Recuerdas cuando eras niño cómo dibujabas retratos? Cuando tú le muestras un retrato a un niño y le pides que lo dibuje, él aprende a dibujar. Y cuando tú quieres que él aprenda ciertas cosas que tú quieres que aprenda, le enseñas retratos. Aquí, Dios nos muestra retratos de lo que hay en el cielo. De acuerdo al libro de Hebreos, retratos de cómo es Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Yo creo que el Antiguo Testamento está lleno, lleno de símbolos para que podamos entender la obra de Dios y que podamos apreciar la obra de Jesús aún más claramente. Cuando Jesús resucitó de los muertos, sabemos que Él mismo se apareció en la calzada de Emaús a dos personas, y la Escritura dice que hablaba con ellos, y ellos dijeron, cuando nos hablaba, comenzó desde Moisés, o sea, las Escrituras de Moisés, y nos habló de Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Todavía no se había escrito los Evangelios ni las Epístolas, pero por eso es que Dios les habló de Moisés, de todos los profetas, les reveló a ellos lo que el Nuevo Testamento hablaba acerca de Jesús mismo. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Si ustedes creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Moisés escribió de Moisés dónde? Naturalmente, cuando ves cómo construyó el tabernáculo y todo el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, el velo, esto es un retrato clarísimo de lo que Jesús hizo y dijo. Yo creo que cuando Jesús comenzó a hablarles de Moisés, yo creo que les dijo, ¿recuerdan ustedes el tabernáculo? Déjenme mostrarles el significado del tabernáculo y cómo cumplí yo los símbolos que estaban en el tabernáculo. Quizás incluyó cierto de estas partes del tabernáculo. ¿Cómo me gustaría haber oído lo que Jesús le dijo a estos dos caminantes de la calzada de Emaús? ¿Cómo me gustaría tenerlo grabado y estudiarlo? Verso 20 de Éxodo 27 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Verso 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón y tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué es lo que significa el aceite en las Escrituras? Algunos dirán, representa al Espíritu Santo. Técnicamente, simboliza la voluntad, la habilidad para recibir al Espíritu Santo. La Escritura dice que cuando el rey David fue ungido con aceite, el Espíritu Santo vino a él, rey David. Aún más, el concepto de Mesías, el término Mesías quiere decir impregnado de aceite, o sea que eres ungido por alguien con aceite de oliva para ser un representante de Dios. Eso es lo que es Mesías, el ungido de Dios, el cual ha sido empapado, revestido de oro. Esto simboliza el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a conectar estos simbolismos. Vamos a ir en tu mente, imagínate que vas, quizás lo puedes escribir, el libro de Zacarías, casi al fin de el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4. Ustedes saben lo que les voy a explicar, ¿verdad? Zacarías capítulo 4. El rey Zacarías, el profeta Zacarías tuvo visión. Y Dios le pregunta, Zacarías, ¿qué ves? Zacarías, ¿qué ves? ¿Qué ves, Zacarías? Zacarías contestó y dijo, ¿qué veo? He mirado aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Estos tubos que caen sobre el candelabra. Y dice, junto a él veo dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Aquí estamos viendo una menora viva. Aceite de oliva está caminando directamente del árbol de oliva a este candelabra que él vio el profeta Zacarías. Una candelabra viva, conectada al árbol. Así que no se necesitaba ningún ingeniero para construir. ¿Qué quiere, dijo, decir con esto Zacarías? Y les dice lo que Zacarías lo que quiere decir. Dile a Zorobabel, el gobernador de Jerusalén, que no es por su ejército ni por su poder, pero es por mi espíritu. Es lo que dice Jehová. Vamos a ver la interpretación de esta escritura. Zorobabel, en esos días, y Josué, el sumo sacerdote, estaban apurados porque decían, Jerusalén ha sido destruida y nunca más se podrá reconstruir. ¿Qué vamos a hacer ahora con la obra sacrificial? Dios le dijo, no se tienen que preocupar. Aún sin esfuerzos humanos, sin intervención humana, yo me aseguraré que mi pueblo continúe con el plan que yo comencé y Jerusalén será reconstruida para que mi pueblo regrese, pero no será por tu poder ni por tu ingenualidad, sino con mi espíritu, dice el Señor. En otras palabras, Dios les está diciendo, en mis planes está mi pueblo, su pueblo, sin que haya ingenieros ni gente poderosa. Yo los voy a usar, pero yo no voy a depender de ellos. Este es el mensaje. Cuando el profeta oyó que Dios le dijo, no por tu poder, ni por tu ejército, sino por mi espíritu. Voy a concluir con esa aplicación. ¿Qué es lo que te detiene a ti de que vengas a la presencia de el Señor? O como creyente, ¿qué es lo que te anima para continuar? ¿Qué es lo que te da este poder para continuar en la presencia de Dios? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Te sientes aburrido haciendo la obra del Señor? Tú dirás, ¿cómo puedo continuar? Me siento cansado, me siento aburrido. Entonces yo te digo, anímate. Si tú vas a actuar sin el Espíritu Santo, te vas a esforzar, te vas a cansar, te vas a aburrir. O vas a estar como esa candelabro vivo que está conectado al el árbol de olivo y entender que Dios te dice no por tu poder, ni por tus fuerzas, ni por ejército. Pablo dice en el Nuevo Testamento, Dios que comenzó la obra, la terminará en ti hasta el día que venga Cristo. Él la completará hasta el día que venga Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan en este estudio esta tarde que tienes que buscar el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, qué inmensas enseñanzas, qué tremendas enseñanzas. Todos entendemos lo que tú, con tu Espíritu Santo, le dices a tu pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, tus hijos aquí presentes quieren venir a tu presencia para justificar. Estaban afuera y tú estás en el interior. No simplemente pueden correr a tu presencia, sino que tiene que haber sangre derramada. Se tiene que recibir y entender un sacrificio para poder venir a la presencia del Señor. Padre Santo, qué agradecidos estamos de ver que en el Antiguo Testamento se profetizó a Jesús, el velo que se rasgó. Y esto nos explica de que ya no tenemos que ir a tu presencia una vez al año con sangre de animales, sino que ahora vamos por la sangre de Jesús. Porque tú nos dices que no por nuestras fuerzas, no por nuestro ejército, sino algo que tú hiciste por nosotros. Tú nos lo diste gratuitamente. Señor, yo te pido que la gente se enseñe y entienda cómo apreciar lo que Jesús hizo por nosotros a nuestro favor. Que ahora podemos ir directamente a tu presencia, Padre Santo, sin tener que ir al tabernáculo. Señor, gracias que tu deseo ha sido siempre que vengamos a tu presencia. Tu deseo ha sido siempre tener comunión con nosotros. Y que te pido, Padre Santo, que todos los creyentes estén y tengan a Jesús en el centro de sus vidas, en el centro de su actividad, en el centro de sus planes, en el centro de sus planes de descanso, que siempre reconozcan que Jesús es el centro de todo, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras comunidades. Padre, yo te pido por nosotros, nuestra iglesia, y todos los que nos escuchan, porque a veces tenemos la tendencia de descarriarnos de la verdad, de descarriarnos de la verdad, y todos tienen el deseo de esforzarse para ir a tu presencia, Padre Santo. Pon los medios y yo te pido que nos ilumines para que nos podamos convencer de que lo que tú has hecho por nosotros, todo es gratis y fácil. Como el salmista dice, que regresemos en nuestra adoración con un corazón limpio y contrito, Padre Santo. El tabernáculo nos ha mostrado todo tu amor. El tabernáculo nos ha mostrado cómo tú deseas que vengamos a tu presencia, Padre Santo. Que podamos conectar lo antiguo con lo nuevo, Padre Santo. Para que podamos venir a ti a través del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y en su nombre, en el nombre de Jesucristo, te decimos, Padre Santo, gracias, gracias, gracias. Y amén.